Los hechos y personajes del siguiente audio relato son ficticios. Cualquier parecido con la realidad es solo una mera coincidencia.
Los escribientes mastican la historia, la trituran, pero los críticos literarios la reforman. Serían como unos odontólogos. ¿Quién creó la odontología? Pensaba el escribiente. ¿Quién lo habrá creado? Los dentistas se pasan creando dolores innecesarios, perforando muelas, tapando orificios. Su colega nunca creyó en ellos. Decía que la odontología, al igual que muchas cosas de la actualidad, era un negocio innecesario, que todo era un invento para que los dentistas puedan ganar dinero. Él lo sufrió en carne propia. Hicieron tantos orificios cuando niño que siendo joven dejó de creer en estos fenómenos. Pensaba, ¿quién sería el odontólogo en un sistema capitalista? Y automáticamente se acordaba del texto de Alexander Berkham y decía: lo que es el odontólogo al diente es el crítico a la literatura y el reformista al sistema. Y al momento se le vino aquel texto de Alexander Berkham a la cabeza, que decía así: si tú pusieras en práctica sus ideas en tu vida personal, nunca te sacarías un diente, ese diente podrido que te causa dolor. Te lo sacarían un poco hoy, otro poco la semana que viene, y así durante 2 meses o años. Y entonces estarías en condiciones de sacártelo del todo, de modo que así no te haría mucho daño. Esa es la lógica del reformador. No te apresures demasiado, no te saques inmediatamente un diente malo. El reformador piensa que puede mejorar a la gente mediante la ley. Aprueba una nueva ley, dice, siempre que algo va mal, obliga a los hombres a ser buenos. Olvida que durante centenares e incluso millares de años se ha hecho leyes para forzar al pueblo a ser bueno, y que sin embargo la naturaleza humana sigue siendo más o menos lo que siempre fue. El reformador no puede pensar con franqueza. No entiende que si los hombres actúan con maldad es porque piensan que les trae cuenta actuar así. El reformador dice que una ley nueva cambiará todo eso. Él es un prohibicionista de nacimiento. Desea prohibirles a los hombres que sean malos. Sí. Por ejemplo, un hombre ha perdido su empleo, se siente abatido y se emborracha para olvidar sus penas. El reformador no pensaría en ayudar al hombre a que encuentre trabajo. No, lo que hay que prohibir es la bebida, insiste él. Piensa que te ha reformado, sacándote del salón del bar y metiéndote en la celda, donde sigilosamente te entregas al sentimentalismo, a la vil luz de la luna, en lugar de tomar abiertamente un trago. Del mismo modo, él desea reformarte en lo que tú comes y haces, en lo que piensas y sientes. Rehúsa ver que sus reformas crean mayores males que los que se supone que van a suprimir, que causan más engaño, corrupción y vicio. pone a un grupo de hombres a vigilar a otro y piensa que ha elevado el nivel de la moralidad. Pretende haberte hecho mejor al obligarte a ser un hipócrita. Puedo decir con franqueza que cuando el reformador es honesto es que está loco. Cuando es un político es un bribón. Él no puede resolver nuestro problema de cómo hacer el mundo un lugar mejor para vivir en él. Alexander Berkham, el ABC del comunismo libertario, así pensaba el escribiente.
Estamos compartiendo Relatos del Cemento,
una creación de Ariel Cóceres.
Esperemos que estén bien allí, como lo estoy yo, para disfrutar este nuevo programa de Fuera del Sector correspondiente al 15 de agosto del 2015. Estamos acá, ¿sí? Mediante el podcast, que ustedes pueden descargarlo en iVoox, en radioteca.net, en arielcoceres.blogspot.com.ar. Sí, muchísimas gracias a toda la gente que ha descargado este programa. Muchísimas gracias. Bueno, y también nos pueden escuchar en vivo los días sábados, ¿sí? De 10, un poquito más adelante, 10:30 en este caso, en adelante. También pueden escucharnos la repetición los días domingos a partir de las 21 horas. También nos pueden escuchar en la retransmisión mediante Cassandra Radio Web Artesanal. Un abrazo gigante a Carmen, que nos retransmite los días miércoles y viernes a partir de las 21 horas. Todas esas opciones para escuchar esto que es Fuera de Sector, emisión del 15 de agosto del 2015. ¿Sí? ¿Qué tenemos en el programa de hoy? Bueno, pasamos a contarles un poquito de qué se trata los segmentos de hoy. Bueno, lo que escuchábamos recién, Relatos del Cemento, una nueva parte de lo que es El Escribiente, la novela publicada ya en el 2013, que publiqué en el 2013. Tenemos Tierra Arrasada, hoy vamos a conocer a otro de los grandes monstruos multinacionales, que en realidad, bueno, voy a decir, sí, son de Estados Unidos, son de Europa, de donde vos quieras, bueno, sí son, pero con mucho, pero mucho... están muy protegidos por el gobierno local, el gobierno nacional, ahí está, ¿sí? Con una gran protección del gobierno nacional, estas multinacionales, estas corporaciones protegidas por el gobierno actual argentino, ¿sí? Hoy vamos a tener en Tierra Arrasada una nueva corporación protegida por este gobierno, porque seguramente, ahora van a conocer un poquito la historia de qué corporación se trata. En La Muerte del Autor, hoy tenemos, creo que la cuarta remake que estamos compartiendo aquí, haciendo intertextualidad, trayendo textos, haciendo intercalación, trayendo textos de otros textos en otros textos. Hoy que la película La Mosca, ¿sí? Y su remake, tiene la película original fue del año 1958. Y la remake se hizo en 1986 y también tiene una intertextualidad. ¿Por qué? Porque La Mosca está basada en La Metamorfosis. Tiene un gran parecido. Hay segmentos, secuencias que están muy parecidos a la obra de Franz Kafka. Bueno, sigamos. En la obra de la semana, prepárense porque es... realmente vale la pena. Hoy vamos a estar con el señor Walter Benjamin, ¿sí? Y su tesis de filosofía de la historia. Tesis de la filosofía de la historia, Walter Benjamin. Vamos a estar compartiendo este libro de este alemán, nacido allá a finales del 800, 1892. Vamos a estar compartiendo la obra, que bueno, también es conocida como El Ángel de la Historia. Ya vamos a estar contando. Este texto lo pueden extraer del libro Obras, libro 1, volumen 2, de ediciones Abada. De ahí pueden... Abada, ahí está, Abada. Es de uno de los de uno de los libros donde pueden sacar este texto, esta tesis, que en realidad son como tesis escondidas atrás de aforismos filosóficos, si se puede decir de alguna forma, ¿sí? Una obra filosófica, entonces, hoy, de Walter Benjamin, tesis de la tesis de filosofía de la historia, no se van a perder. Les doy el aforismo nada más. Ustedes escucharon esa frase, la historia, si la historia la escriben los que ganan, entonces debe haber otra historia. Bueno, ¿vieron ese aforismo que está también en la canción que ahora vamos a poner? Una canción de Lito Nevia que es muy conocida. Ese aforismo proviene de este texto. Sí, porque Walter Benjamin, lo que Benjamin, que también es dado mucho a las materias que tienen que ver con la comunicación social, lo que hace es decir, pero ¿qué pasaría si es al revés? Generalmente las historias las cuentan los vencedores. ¿Qué pasaría si esto lo damos vuelta? ¿O qué pasaría? ¿Qué pasó en la historia? Que siempre lo contaron. Bueno, hoy vamos a presentarte entonces de dónde surge esa frase, que es, si la historia la escriben los que ganan, entonces debe haber otra historia, que proviene de este texto que tenemos acá, que se llama Tesis de Filosofía de la Historia, de Walter Benjamin. El sábado que viene vamos a tener una interpretación de esta tesis. El sábado que viene vamos a tener por otro autor. Así que quédense del otro lado, porque es el programa que viene está conectado con este programa, porque vamos a leer a alguien que hizo un análisis más minucioso de la obra de Walter Benjamin. Eso va a pasar el sábado que viene. Hoy vamos a leer el texto y vamos a introducir de a poco lo que tiene que ver con la obra de este filósofo alemán que vivió muy poquito, que se suicidó justamente por ser perseguido. Bueno, él era judío en la época que ustedes ya conocen, y que lo inspiró mucho también a él. Bueno, ¿qué más tenemos para el día de hoy? A ver, esa triste época, ¿no? ¿Qué más tenemos para el día? Tenemos figuras sinfónicas, ahí está. Figuras sinfónicas con Julia de Burgos, llevada a la música, y eso es lo que vamos a estar escuchando, poemas musicalizados de la poetisa Julia de Burgos, y es lo que vamos a estar compartiendo en las figuras eufónicas. Ustedes saben, las figuras eufónicas, música con literatura, literatura con música. Vamos a estar compartiendo entonces esta poeta nacida en Puerto Rico y que es considerada como la más excelsa poeta nacida en Puerto Rico, Julia de Burgos, llevada a la música entonces hoy en nuestras figuras eufónicas.
El enemigo circunstancial representa.
Escucha nuestros podcast por internet a través de iVoox.com o radioteca.net.
La tradición de los oprimidos nos enseña que la regla es el estado de excepción en el que vivimos. Hemos de llegar a un concepto de la historia que le corresponda. Tendremos entonces en mientes como cometido nuestro provocar el verdadero estado de excepción, con lo cual mejorará nuestra posición en la lucha contra el fascismo. No en último término consiste la fortuna de este, en que sus enemigos salen a su encuentro. En nombre del progreso, como al de una norma histórica, no es en absoluto filosófico. El asombro acerca de que las cosas que estamos viviendo sean todavía posibles en el siglo XX. No está al comienzo de ningún conocimiento, a no ser de este, que la representación de la historia de la que procede no se mantiene.
Thank you. Walter Benjamin es el pensador de lo fragmentario, de lo particular, de lo singular. Ese es su método, su carácter destructivo. El carácter destructivo no ve nada duradero, pero por eso mismo ve caminos por todas partes. Donde otros tropiezan con muros o con montañas, él ve también un camino. Y como lo ve por todas partes, por eso tiene siempre algo que dejar en la cuneta. Y no siempre con áspera violencia, a veces con violencia refinada. Como por todas partes ve caminos, está siempre en la encrucijada. En ningún instante es capaz de saber lo que traerá consigo el próximo. Hace escombros de lo existente, y no por los escombros mismos, sino por el camino que pasa a través de ellos. El carácter destructivo no vive del sentimiento de que la vida es valiosa, sino del sentimiento de que el suicidio no merece la pena. Así fue también su vida. Fragmentaria, fracasada, mísera hasta el punto de quitársela en Portbou en 1940, huyendo de la persecución nazi, arrastrando su condición judía junto con una enigmática maleta negra que valía más que su vida, enfermo, en una travesía donde el miedo y el desconsuelo debieron ser su compañía. Ni siquiera sus buenos amigos pudieron evitarlo, y eso que fue cuidado, protegido, sustentado económicamente y querido por muchos de ellos. Adorno, Bloch, Bataille, Soyem, Horkheimer, Brecht. Sospecho que todos ellos que gozaron de su persona advirtieron ya su aura. Si como el propio Benjamin definiera el aura como valor estético fundamental de su reflexión, si el aura es la autenticidad de una cosa que desde su origen puede transmitirse desde su duración material hasta su testificación histórica, el pensamiento de Benjamin posee un aura especial. Benjamin Flaneur. Benjamin.
Hay un cuadro de Klee que se llama Angelus Noctis. En él se representa a un ángel que parece como si estuviese a un punto de alejarse de algo que le tiene pasmado. Sus ojos están desmesuradamente abiertos, la boca abierta, extendida a las alas. Y este deberá ser el aspecto del ángel de la historia. Ha vuelto el rostro hacia el pasado, donde a nosotros se nos manifiesta una cadena de datos. Él ve una catástrofe única que amontona incansablemente ruina sobre ruina, arrojándolas a sus pies. Bien, quisiera él detenerse, despertar a los muertos y recomponer lo despedazado. Pero desde el paraíso sopla un huracán que se ha enredado en sus alas y que es tan fuerte que el ángel ya no puede cerrarlas. Este huracán le empuja irrefrenablemente hacia el futuro, al cual da la espalda mientras que los montones de ruinas crecen ante él hasta el cielo. Ese huracán es lo que nosotros llamamos progreso.
Eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Quien quiera oír, que oiga. Nos quedan las palabras, nos silencian, y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar.
Por ejemplo, hemos leído aquí en Fuera del Sector dos textos que provienen de esta tesis. Tesis 9 y tesis 8 de esta tesis de filosofía de la historia de Walter Benjamin. Vuelvo a repetir el texto que da origen a esta frase que estamos compartiendo en Lito Nevia, que dice: si la historia la escriben los que ganan, entonces debe haber otra historia, ¿no? Ahí justo lo dijo recién.
Quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Quien quiera oír, que oiga. Siempre inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe.
Para poder comprender bien el alcance, la dimensión que tiene este texto, hay que descomponerlo, ¿sí? Palabra por palabra, hay que tomarse el tiempo y descomponerlo palabra por palabra. Eso lo hizo otro autor y en el próximo capítulo de Fuera del Sector vamos a contarles cuál es la lectura que hizo. Nosotros lo que podemos hacer es que utiliza palabras que nos encantan y este texto lo vamos a disfrutar, ¿sí? Porque cuando lo estamos leyendo, prácticamente estamos diciendo todo. Muchas veces cuando habla del oprimido, cuando habla del progreso, por sobre todas las cosas, ese monstruo. Y que después el otro autor, que ya lo van a conocer la semana que viene, justamente dentro de los pueblos originarios, porque es brasileño este autor, va a retomarlo, ¿no? Ya vamos a seguir compartiendo textos que tienen que ver con esta tesis de Walter Benjamin, que hacen alusión al texto, ¿sí? Vamos a seguir compartiendo acá otra de las tesis que contiene la obra de Walter Benjamin. Ahora, a ver qué tenemos ahora para compartir. Vamos a cerrar el aforismo. A compartir otro fragmento que dice fragmento político teológico. Este texto, esta tesis de la filosofía de la historia de Walter Benjamin, está en PDF, lo pueden descargar en internet, se encuentra, ¿sí? Poniendo ese título inclusive PDF, ¿sí? Tesis de filosofía de la historia de Walter Benjamin, un texto riquísimo. Vamos a compartir este fragmento que está muy bueno. Solo el Mesías mismo consuma todo su saber histórico, y en el sentido precisamente del crear, redimir, consumar su relación para con el mesiánico. Esto es, de nada histórico puede pretender referirse a lo mesiánico por sí mismo. El reino de Dios no es un telos de dinámicas histórico, no puede ser propuesto aquel como meta de esta. Visto históricamente, no es meta, sino final. Por eso el orden de lo profano no debe edificarse sobre la idea del reino divino. Por eso la teocracia no tiene ningún sentido político, sino que lo tiene únicamente religioso. El mayor mérito del espíritu de la utopía de Bloch es haber negado con toda intensidad la significación política de la teocracia. El orden de lo profano tiene que erigirse sobre la idea de felicidad. Su relación para con lo mesiánico es una de las enseñanzas esenciales de la filosofía de la historia. Desde ella se determinará una concepción histórica mítica cuyo problema expondrá en una imagen.
leyendo diarios en un baño turco, empañando raivas, mascando un hueso. Tu perro, un perro cruel, con la costumbre de no contentarse con los restos. Ovejero que descansa en manto negro. Ensayo general para la farsa actual, teatro antidisturbios. En este rollo de monos de polvo hemos perdido el rastro unos minutos. Un par de monos más, unos terrícolas, vencedores vencidos. Buena suerte y más que suerte, sin alarma. Me voy corriendo a ver qué escribe en mi pared la tribu de mi calle. La banda de mi calle. La tribu de mi calle. La banda de mi calle. La tribu de mi calle.
Fuera de sector, sábados de 10 a 13. Repite los domingos de 21 a 0.
El Ministerio de la Abundancia, al que le correspondían los asuntos económicos. Sus nombres en la lengua: Mini B, Mini Pax, Mini Gon y Mini Dante.
Mortal, ¿eh? Por favor. ¡Sale!
Cuando nos recordamos lo que nos pasa, nos suele suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas.
Seguimos repasando este texto entonces, que hace alusión a que la historia muchas veces es manipulada. Justamente estamos viviendo en tiempos que hacen alusión a esto, ¿no? La manipulación de los medios, tantos estatales, sí, acá no es que el Estado tal cosa, tantos estatales como corporativos, para quienes hablan son la misma cosa, inclusive son pagados por los mismos, ¿no? Y creo que el tema de las inundaciones, el tema del problema que tenemos, los problemas de malformación, los problemas de cáncer que nacen, que no hay a quien adjudicarlos muchas veces, tienen un culpable, y ese culpable es el mismo, ¿sí? Son las corporaciones protegidas por el gobierno. Llámense corporaciones como Barrick Gold, Chevron, Monsanto, ¿sí? Todas esas corporaciones.
Lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir.
Bueno, y el tema de justamente otra historia, que hay un autor que es el que toca mucho este texto de Walter Benjamin, es Darío Stan Radberg. Hay una conferencia, una clase de él en YouTube, en internet, ¿sí? Pueden verlo, casi dura 3 horas. Dentro, en la hora 20, más o menos una hora 20, se encuentra justamente la visión de los oprimidos de la historia, y yo quiero compartirlas con ustedes, ¿sí? Por ahí la muerte de San Martín es recordado por esto, por aquello, Belgrano es recordado por esto, por aquello, Sarmiento también, ¿no? Es como los próceres. ¿Y la otra historia dónde está? ¿Podemos decir que existe otra historia? que no es la que ustedes creen, ¿sí? La historia de los que pusieron la sangre, dice una canción de Todos Tus Muertos. La gente que puso la sangre, ¿dónde está? ¿Sí? ¿Qué pasó el 25 de mayo, por ejemplo?
Qué mentira, claro, no. Bueno, la historia es así, el tema es quién cuenta la historia y qué hay a tres cuadras de...
Vamos a escuchar un poquito más completo a Darío Stanglader. A ver. Un 25 de mayo también pasó esto.
En el año, el 25 de mayo de 1810, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó el 25 de mayo de 1810? Llovía. Dicen que llovía. ¿Saben, no? ¿Qué pasó? ¿Eh? La revolución de Marcos. ¿Qué pasa que no me dicen? Piensan que van, que es, o sea, que es mentira, claro, no. Bueno, la historia es así, el tema es quién cuenta la historia y qué hay. A tres cuadras de el cabildo agarraron a un esclavo negro robando un pedazo de pan. Y entonces le dieron 40 latigazos. A la vista de sus hijos, tenía 7 hijos. El latigazo número 28 lo mató. Y los hijos vieron cómo el tipo fue muriendo de latigazos por haber robado un pedazo de pan para sus hijos. Nada, eso pasó un 25 de mayo de 1810. Bueno.
El historicismo culmina con pleno derecho en la historia universal. Y quizás con más claridad que de ninguna otra se separa de esta metódicamente la historiografía materialista. La primera no tiene ninguna armadura teórica. Su procedimiento es aditivo. Proporciona una masa de hechos para llenar el tiempo homogéneo y vacío. En la base de la historiografía materialista hay, por el contrario, un principio constructivo. No sólo el movimiento de las ideas, sino que también su detención forma parte del pensamiento. Cuando éste se para de pronto en una constelación saturada de tensiones, le propina a éste un golpe por el cual cristaliza en mónada, el materialista histórico se acerca a un asunto de historia únicamente. Solamente cuando dicho asunto se le presenta como mónada. En esta estructura reconoce el signo de una detención mesiánica, del acaecer, o dicho de otra manera, una coyuntura revolucionaria en la lucha en favor del pasado oprimido. La percibe para hacer que una determinada época salte del curso homogéneo de la historia, y del mismo modo hace saltar a una determinada vida de una época y a una determinada de la obra de una vida. El alcance de su procedimiento consiste en que la obra de una vida está conservada y suspendida en la obra de una vida de la época, y en la época de curso completo de la historia. El término hegeliano, aufheben, en un sentido triple, conservar, elevar, anular, el fruto alimenticio de lo comprendido históricamente, tiene en su interior al tiempo como la semilla más preciosa, aunque carente de gusto. Tesis 17. Bueno, y vamos justamente, el tema de las inundaciones fue manipulado tanto por los medios corporativos y los medios nacionales y populares, ¿no?, dando su visión cada uno, que coquetean una visión con la otra. ¿Por qué digo coquetean, no? Porque nadie habló de los agronegocios y especulación inmobiliaria, por ejemplo. Nadie habló de la siembra de soja, el desmonte, el corrimiento de la frontera agropecuaria, por ejemplo, ¿no? De la tala, Nadie habla de eso. Por ejemplo, ¿a quién le culpan? El cambio climático, llovió mucho y no hay obras. No hay obras, dice todo. Y uno le culpa al otro y al otro. Gente, hay que despertarse. No tiene absolutamente nada que ver con las obras. Como la salud no tiene muy poco que ver con que cuántos hospitales te hagan. Si te van a seguir matando de cáncer y tus bebés van a seguir naciendo mal formados. Entonces, hay que despertarse y darse cuenta que la salud puede hacer todos los hospitales que quiera, mejorar todo, ponerle plata, hacer todo lo que quiera. Pero la salud está en otro lado del problema. Las enfermedades están naciendo en otros alimentos. Muchos por culpa del glifosato, la soja. Esa historia también está. Un sketch de La Mar en Coche se llama La Hora Oficial, justamente. Más que nada viendo la versión kirchnerista de la historia, que no es muy distinta en torno a las inundaciones que a la de Clarín. ¿Sí? Todas tapan a los mismos, Monsanto, Barr, todos los tapan a los mismos. Usted que está del otro lado, ¿se sigue creyendo que Scioli es una alternativa o los otros candidatos, Massa, Macri? ¿Realmente cree? Escuchamos el sketch FM Radio La Tribu de La Mar en Coche.
La Hora Oficial. Información sobre el país real.
Muy buenos días, tengan todos ustedes. Comenzamos otra edición de noticias en la vida real, como solo La Hora Oficial se los puede contar. Buenos días, Lalo Pilato.
¿Qué tal, Julia Mongolita? Aquí estamos y muy preocupados porque continúan los estragos del temporal en la provincia de Buenos Aires y también en la provincia de Santa Fe, que no tiene un gobierno oficialista. Esto hay que tenerlo en cuenta porque por más que las inundaciones se hayan registrado en el sur de la provincia, muy conectado es con las zonas damnificadas de Buenos Aires, en Santa Fe hay otra gestión y esto es así, ¿no?
Sí, es así, Pilato, y hay que tener en cuenta que esta es una situación excepcional, aunque se venga repitiendo en los últimos años. Le pasa a las ciudades más importantes y modernas del mundo, sucede en Alemania, en Estados Unidos, en Venecia, y bueno, estamos ante una situación extraordinaria, con más de 20.000 afectados, miles de evacuados y pérdidas invaluables.
Pero es importante saber que el gobierno asiste en estos momentos a los damnificados por las inundaciones. El ministro Axel Kicillof y el titular del ANSES, Diego Bossio, anunciaron un refuerzo de las asignaciones sociales a los afectados. Además, el jefe de gabinete y candidato a gobernador, Aníbal Fernández, explicó que los 39 distritos afectados reciben del gobierno todas las acciones necesarias.
Además, queremos llevar un mensaje a la población. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner tiene a todos sus funcionarios en el WhatsApp y está monitoreando la situación dramática producto de las consecuencias del clima. Pero queremos llevar un mensaje de esperanza, ¿no es así?
Sí, claro, porque el Ministerio de Salud, insumos médicos y pastillas potabilizadoras de agua y Guado de Pedro también han convocado a las jornadas solidarias La Patria es el Otro y el Otro está mojado. Qué gran gesto, ¿no? Una vez más de la juventud, que colabora y se mete en la política porque La Patria es el Otro y el Otro está con el agua al cuello. Y qué mejor que ayudar y colaborar, ¿no?
Pilato, nos acompaña hoy en La Hora Oficial un especialista, el analista político Ángel Obtuso. Tiene un blog en Blogspot donde analiza la realidad argentina y por eso lo invitamos. Queremos analizar y pensar junto a él el tema de las inundaciones. ¿Qué factores se dan y qué otros no para que se produzcan estos desastres naturales?
Bueno, por supuesto, este imprevisto climático de magnitudes exorbitantes es el principal y casi único causante de esta catástrofe, pero el factor humano no se puede negar, ¿eh? Y muchos han hablado de la falta de obras de infraestructura y la modificación del hábitat debido a la cosecha de soja que ha cambiado el terreno, que no permite que se absorba el agua. Y esto es cierto, no se han hecho las obras de infraestructura necesarias, no todas, pero se han hecho algunas porque hemos tenido grandes prioridades, ¿no? El desendeudamiento, la pelea con los fondos buitre, el fútbol para todos, el centro cultural Néstor Kirchner, bueno, en fin, se ha hecho mucho, 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 por supuesto que queda mucho por hacer, ¿no?
¿Y qué pasa, Ángel Obtuso, con los ojeros entonces?
Sí, los ojeros son unos malos, inescrupulosos, que hacen una
unas zanjas y unos canales clandestinos que desvían el cauce de los ríos y las lagunas y que junto a los emprendimientos cerrados de los barrios privados impulsados por los propios municipios han transformado a estas zonas como Areco, como Luján, en verdaderos diques, ¿no? Pero imagínense qué gente mala que es, ¿no? Que inunda la otra para hacer los negocios ojeros, ¿no? Y el gobierno se le hace muy complicado el control de estos ojeros inescrupulosos que generan muchas commodities en el mercado exterior, que son las que pagan también la asignación universal por hijo, esto hay que decirlo. Si se les escapa el Chapo Guzmán de una cárcel de seguridad, ¿cómo no se van a escapar con esta canaleta, ¿no? Que puede hacer un sojero. Los countries brotan ahora como hongos y todo, no se puede controlar, pero son realmente inescrupulosos, ¿no?
¿Y qué mensaje de esperanza le podemos dejar a la gente?
Bueno, el mensaje de que hay un camino recorrido, ¿no? Y que hay mucho por hacer, que vamos, creo yo, en el camino correcto del desarrollo, de la producción, así que hay que confiar y tener un poco de paciencia. Este es el círculo virtuoso del consumo, ¿no? Hay compras para una heladera en 12 cuotas y se inunda tu casa y entonces, bueno, tenés que ir y comprar otra. Esto es así, perdés todo, la compras de vuelta y el Estado te ayuda. Y además, bueno, podés levantar tu casa de nuevo con un crédito Procrear si te queda terreno. Claro, esto no es desidia, es un modo de inversión, ¿no?
Gracias, Ángel Obtuso, por su análisis en esta situación. Queríamos avisarle que el gobernador de la provincia de Buenos Aires y futuro presidente, digo, el candidato a presidente, Daniel Scioli, ya se encuentra en el país, ha adelantado su vuelo de regreso desde Italia, donde se sometía a un service de mantenimiento de su prótesis y donde iba a realizar varias reuniones con inversores, tal vez muy interesados en invertir en obras de infraestructura en San Antonio de Areco. Esto para tener en cuenta, ¿no? Es un noble gesto porque dejó su muñón por todos nosotros.
Esta tremenda tragedia es producto de las lluvias, por lo tanto, nos importa mucho el estado del tiempo para las próximas horas, un factor de vital importancia para la resolución de este conflicto proveniente de la ira de Dios y nada más que eso. Es por eso que está Germán Milita con el pronóstico del tiempo.
Gracias, Pilato. Vale aclarar que estos días de intensa lluvia cayó más agua de lo habitual. Cayó en una semana lo que llueve durante todo el año. Llovió más que en Reino Unido e Irlanda. Esto lo digo para que tengan una dimensión de que no estamos preparados para tantas lluvias. Además, hay que agregarle la sudestada que llegará con fuertes ráfagas y alcanzará los 70 kilómetros por hora. El viento del sudeste dificultará el escurrimiento del agua en las zonas anegadas. Ya el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta. A esto hay que sumarle el cambio climático, el calentamiento global, el congelamiento de Plutón que afecta a todo el mundo y que no hace excepción con Argentina, más ahora que la luna entró en Aries. Si a esto le agregamos el tifón Southeller que golpeó con fuerza en Taiwán, China, y a Godzilla que chapotea las aguas del mar de Japón provocando tsunami, tenemos un combo de factores climáticos muy difícil de predecir y controlar.
¿Y qué mensaje de esperanza no le podemos dejar a la gente?
Bueno, la buena noticia, Pilato, es que sale el sol este fin de semana con agradables temperaturas, más en un fin de semana largo donde se puede disfrutar del turismo. Nuestro país tiene lugares muy hermosos para recorrer que todavía no se los llevó el agua, o bueno, si tira agua son lindos para negar, como el lago Nahuel Huapi, por ejemplo.
Muy bien, gracias a Germán Milita, y ha llegado el momento de irnos, y sin antes, recomendarles algo para ver en estos días de cine y TV, Julia Mongolita.
Así es, Lalo Pilato, porque hoy en el ciclo del cine que nos mira por la TV pública pueden disfrutar de la película con George Clooney, La Tormenta Perfecta.
Muchas gracias por acompañarnos en la hora oficial, no hacemos más que reflejar lo que pasa en la portada de Telam. Claro, vamos argentinos, que siempre que llovió, se votó. Sigan con la mejor programación.
Estamos compartiendo Fuera de Sector por la 100.9 Radio Luna, desde el Colorado, Formosa, Argentina.
Petróleo, soja, pastera y megaminería. Tierra arrasada. Fragmentos del libro de Darío Aranda. Tierra arrasada. Radiografía de la Argentina del siglo XXI.
San Juan.
Los Piratas de la Mar de Col llegaron a San Juan, de gira por todo el país, pasaron por varias ciudades y están aquí repartiendo oro a la gente, repartiendo folletos, explicando por qué esta empresa ya afectó glaciares del lado chileno y por qué está bloqueando la aplicación de la ley de glaciares. Ya más de 200.000 argentinos le dicen no a la Mar de Col, le dicen sí a la aplicación de la ley de glaciares. Necesitamos el Inventario Nacional de Glaciares que empiece por Cuyo, que empiece por estas provincias donde están floreciendo muchos emprendimientos mineros.
San Juan comenzó la explotación minera artesanal a mediados del siglo XIX, con mulas para el transporte y con gran cantidad de hombres que se internaban, pico en mano, en las galerías en busca del oro. La industria subsistió hasta las primeras décadas del siglo XX y resucitó a inicios de la década del 2000, impulsada por la clase dirigente y encabezada por el gobernador José Luis Gioja, pero utilizando otros métodos, megaproyectos como con gran uso de explosivos, maquinarias sofisticadas, sopas químicas para extracción del mineral, grandes cantidades de agua, poca mano de obra local. Las empresas reconocen que solo en la etapa de construcción, los dos primeros años, se requieren mano de obra en cantidad y acusaciones de contaminación. San Juan cuenta con una docena de proyectos mineros, de los cuales dos están en estudio avanzado, tres en producción: Capozo, Gualmayaco y Veladero, también de la empresa Barrick, y otro en construcción, Pascualama, señalado por impulsores y detractores como el proyecto minero más ambicioso de América. Es el de mayor envergadura, tendrá una vida útil de 23 años, para la instalación se requiere $8.500 millones. En su construcción trabajan 5.500 obreros. Cuenta con reservas de 528 toneladas de oro y 21.400 toneladas de plata. Y por sobre todo, es la primera vez que una empresa minera se instala en la frontera entre dos países, en plena cordillera, con legislación especial, y es el puntapié para la radicación de una decena de proyectos a lo largo de todo el cordón de los Andes. El primer proyecto mundial entre dos países se ufana la canadiense Barrick Gold. Se ubica muy cerca del yacimiento Veladero, en el noroeste de San Juan, y del lado chileno en el Valle del Huasco, en la tercera región. Aunque el 75% del mineral se encuentra del lado chileno, se construye en la Argentina, los epicentros de la posible contaminación, la planta de procesos, donde las rocas se muelen con enormes cantidades de polvos liberados al aire, y el dique de Colas, una gigantesca pileta de 420 hectáreas y 200 metros de profundidad que cumplirá la función de basurero químico. Allí se depositarán, según cifras de la misma empresa, hasta 257 millones de toneladas de basura química. Además de los gases que emana, estos diques pueden sufrir roturas con filtraciones subterráneas que terminen en arroyos y en ríos.
San Juan, la ley de la ciudad no existe.
¿Qué es lo que pueden hacer ustedes con respecto a la Barrick, teniendo en cuenta que no tiene seguro ambiental?
Tenía una empresa minera que tenía el mismo domicilio que la Barrick Gold.
Que se cumpla con la ley, mayoral. Dale, encantado.
¿Vos escuchaste, Bigote?
Mayoral, lo voy a molestar por este lado, ¿eh? ¿Qué tiene que ver con la minería? Confirmado, ¿eh? Es de la Barrick.
Le voy a entregar el menú.
Usted no puede ir más allá de lo que piense, es una ley nacional.
Ah, vino Greenpeace. San Guillermo sin minería
es para tomar conciencia nada más, ¿sí?
Buenas noches, bienvenidos una vez más a
Chicos, bienvenidos a CQC, el programa que se ríe de la gente, que se ríe de vos, que son los que, por ejemplo, recién acabamos de ver en 50 segundos, que no era la llama diciendo, fuck, me están dinamitando el departamento. Sino toda esa gente que estaba sentada en la reunión a la cual uno quiere concientizar y los tipos terminan como diciendo, Paco, estamos en la Argentina, y no sabemos que podemos llevarnos la Argentina entera, envolverla así y fumárnosla. Y
no me vas a venir a hablar.
En San Juan viven 620.000 habitantes, casi la mitad en la capital provincial. El 40% está sin trabajo y 3 de cada 10 son pobres. Existe una decena de barrios cerrados y el doble de barrios de emergencia. Y hay un tema del que todos toman posición, la minería de oro y plata, que en San Juan suelen personificarse en dos actores, el gobernador Gioja, férreo impulsor de la actividad, y la multinacional líder del sector, Barrick Gold. El gobernador Gioja suele utilizar dos frases: Sarmiento fue el primer minero en San Juan y del país, y su otro latiguillo es imposible que se pueda contaminar, son todas macanas. Si fuera verdad, como reza el dicho popular, que los taxistas expresan la opinión de la calle, en San Juan capital, a 375 kilómetros del yacimiento, existe una corriente de pensamiento uniforme. Sin minería había una pobreza, hermano. Desde que llegaron los canadienses hay más trabajo. Se hicieron muchas más obras, muchas rutas y caminos. Hay más guita en la calle, eso se nota. El flaco, por el gobernador Gioja, la tiene clara. Tiene contactos y toda la plata que saca de las minerías. En la breve recorrida por la capital provincial tuvieron opiniones similares. El dueño del locutorio frente a la terminal de micros, la señora que atiende la casa museo donde nació Domingo Faustino Sarmiento, en una de las habitaciones sobresale un afiche mural que lo describe como impulsor de la minería. Uno de los puntos fuertes esgrimido por el gobierno y la empresa es la inversión realizada en el yacimiento Veladero, fue de $500 millones. Pascualama sería 8.500 millones. Luego de 5 horas en San Juan, la primera voz disidente aparece en el Vallecito, el micro que lleva a Yajal, ciudad cercana de Veladero y Pascualama. No sé de química ni de política, pero los gringos se pasean en 4x4 y se llevan el oro. Al lado escucha atento un hombre morocho, formido, de cabello azabache, con algunas canas, sonríe y aporta. Con Veladero prometieron mucho trabajo y dieron muy poco. Mis 3 hijos hicieron curso de manejo de camiones y solo uno entró, pero para limpieza. Dicen que con la nueva mina entrarán los otros 2. Yo no creo, parecen políticos. Pareciera una relación directa. Cuanto más cerca del yacimiento, cuanto más cerca estamos del yacimiento, menos opiniones positivas se pueden encontrar.
Versiones de cosas que, por un lado, nos hacen mucho daño a nosotros también como compañía y en general a la provincia y a la nación. Con eso empiezo diciendo que en ningún momento Barrick tuvo ni la intención, ni evaluó, ni consideró irse de San Juan y de Argentina. Tanto la empresa como la provincia hemos crecido juntos en estos años. Creo que hemos contribuido al desarrollo minero de San Juan y de la Argentina de forma considerable.
Era una de las voces oficiales, ¿no? Casas bajas, humildes y blancas, castigadas por los años y el viento sonda. Un asfalto gris como calle principal, con sauces, plátanos y sauces en ambas veredas, precordillera del lado oeste, clima desértico, sol impiedoso durante el día, frío helado por la noche. Rostros curtidos, sonrisas amables de bienvenida. Todos saben que hay gente de afuera. Se trata del paraje llamado Tutkum, por donde cae el agua en idioma ancestral. Un pueblo de 890 habitantes en el departamento de Iglesias, noroeste sanjuanino, el último poblado antes de ingresar al territorio minero. El único camino que existe hacia Chile cuenta con barrera y guardias de la Barrick Gold. Aunque la frontera de la Argentina esté a 150 kilómetros, la empresa figura como dueña del camino y de otros y de todo lo que existe entre el puesto de control minero y la cordillera, entre el Tutcún y Chile. Todo es, como advierten los carteles de la empresa, territorio privado minero. Nadie pasa, nadie ingresa sin el permiso de Barrick. Es como otro país. Hasta la gendarmería hace guardia para ellos, explica Leonardo Fernández, de la organización campesina Familias Rurales, uno de los guías ocasionales en la recorrida.
Este tema pase de moda, no como Cambalache, que bien actual. Una gotita para la vista gorda, contra veneno de hábitos que hacen mal. ¿Cómo detectar gobiernos procaces? Extranjeras, toda la cordillera menos su hotel. Yo los llamo los gobiernos procaces. Yo los llamo los gobiernos procaces. Cortan el presupuesto de los maestros, ministro, funcionario, represor. Manejan la ciudad como un club de fútbol, confundan la atracción con educación. Yo los llamo los gobiernos, pero bailarines, bailando por un sueño, saben brillar. Y si se cansan de no ir nunca al Congreso, con la efedrina pila vuelven a andar. Trafican ideas los que se creen listos por cabezón. Más vale tener dos dedos más de frente, consciente del mejor do tras el telón. Ese es el peor de los gobiernos, pero si
Estamos en Fuera de Sector.
La muerte del autor.
André Delam, un hombre de ciencia, obsesionado con la teleportación. Muchos lo tomarían por un científico loco. Pero él es un tierno padre y un adorable esposo. Sería incapaz de matar una mosca, pero debió haberlo hecho antes de teleportarse a sí mismo. Vincent Price y David Hedison, en una original combinación de horror y ciencia ficción. La mosca de la cabeza blanca, el padre retro, por DC.
Bueno, ahí estábamos con un poquito de un tráiler, un avance, de un programa retro, ¿sí? ¿Por qué? Porque La muerte del autor del día de hoy, traemos una película que se llama La Mosca. En Argentina se llama La Mosca de la Cabeza Blanca, ¿sí? Y en los otros países hispanohablantes, el nombre es La Mosca, así, simplemente. Es una película del año 1952, ¿sí? Que roza entre la ciencia ficción y el terror. En donde un científico denominado André es encontrado muerto con su cabeza y brazo aplastados por una prensa hidráulica. Aunque su esposa Elena confiesa haber cometido el crimen, se niega a decir los motivos que la llevaron a hacerlo. Y presenta una extraña obsesión con las moscas, particularmente con una que tiene la cabeza blanca. El hermano de Andrés, ¿sí?, miente y le dice que atrapó la mosca, ante lo cual Elena narra las circunstancias que rodean la muerte de su marido. En el raconto, Andrés está trabajando en una máquina que lo teletransporta de manera material, la cual funciona desintegrando el objeto y transportando sus átomos a la velocidad de la luz hasta una cámara receptora. Hay un gran contacto, primero intertextual, que se da entre esta película del año 58 y la obra de Franz Kafka, La Metamorfosis, ¿sí? Un coqueteo interesante, bastante interesante si se quiere, ¿sí? Tomamos acá un texto que dice: es cierto que las obras realizadas en aquel periodo, en el periodo de los 50, resultan sumamente atractivas a priori. Casi todas gozan del estatus de obras clásicas, pero una vez vista, la mayoría resultan bastante lamentables. Estamos leyendo una sinopsis que justamente habla de La Mosca, ¿sí? Vamos a escuchar ahora, porque se hizo una remake de La Mosca en el año 86, ¿sí? Aquí el científico se va a llamar Stent y conoce a una periodista, Verónica Quaifer, a quien convence de visitar su casa laboratorio, donde ha desarrollado unos inventos potencialmente más grandes de la historia. Dos cabinas llamadas telespot, capaces de teletransportar objetos en una cabina instantáneamente. Ustedes sabrán que el contacto que existe entre La Metamorfosis de Kafka y la obra, porque inclusive Fuera del Sector hemos trabajado, hemos leído, hemos analizado muchísimo a Kafka, sus diferentes obras. Puntualmente, La Metamorfosis, un capítulo de un segmento de un programa que lo hacían en aquel tiempo dos alumnos del instituto, que se llamaba Literadio, creo que fue del 2013, si no me equivoco, que eran Soledad y Walter, hoy ya profesores, que están trabajando, bueno, no me acuerdo bien dónde están trabajando, pero bueno, ellos, por ejemplo, hicieron el análisis de La Metamorfosis de Kafka, si no me equivoco, y está el programa ahí para descargarlo si quieren, ¿no? Y es una crítica a la sociedad, ¿sí? Es una crítica tremenda a la sociedad. Escuchar el tráiler de la película, de la remake que se hizo de La Mosca, del año 1986. ¿Sí? Vamos a ver. Acá lo tenemos.
Comete usted un error. Creo que debería hablar conmigo.
Tengo que hacer 3 entrevistas más antes de que acabe esta reunión.
Pero no están trabajando en algo que cambiará el mundo.
Ellos dicen lo mismo.
Sí, pero mienten. Hay un límite hasta para la imaginación. Teletransporte humano, decimación molecular, descomposición y reformación son hereditariamente inevitables. donde nuestras mayores creaciones se unen a nuestros temores más profundos.
No sé. Cuando fuiste transportado, algo falló.
Están a punto de ir más allá de ese límite. La mosca.
Esos pelos extraños que te crecían en la espalda, los he hecho analizar. Y no son humanos. Si hubieras visto lo asustado, furioso y desesperado que...
Seguro que María Tifoidea también era muy sociable en privado.
¡No!
Debe ser destruida y vuelta a crear, ¿verdad?
Estás cambiando, Seth. Todo tu ser está cambiando.
¿Qué me pasa? ¿Estoy muriendo?
Quiero saber qué es lo que ocurre.
¿Qué quiere esa enfermedad?
Quiere convertirme en otra cosa. No. Una mosca se metió en el transmisor conmigo la primera vez que estaba solo y...
No vuelvas con él. Podría ser contagioso.
¡Ah! ¡Tengo miedo!
No lo tengas.
Sí. Ten miedo. Mucho miedo.
La mosca.
Ayúdeme. Por favor. Ayúdeme.
El tráiler de la versión remake, digamos, del año 86. El director canadiense Kurt Newman, ¿sí?, de la primera versión, aquella del año 1958, tenía planeado llevar justamente la metamorfosis al cine, pero consideraba poco apropiado el hecho de que el protagonista tuviera apariencia de insecto durante toda la historia, pues sus intereses, tal como evidencia gran parte de su filmografía, estaban más centrados en la transformación en sí. La historia de George Landerland le dio la oportunidad de abordar un tema similar al tratado por Kafka, pero desde su propia óptica. Y la película nos muestra el proceso por el cual el científico se va convirtiendo progresivamente en un híbrido entre humano e insecto a causa de un experimento fallido. ¿Cuánto habrá de esa porquería de sociedad o de esa porquería que trata de hacernos ver o ínfimo, ¿sí?, lo nada que somos en la sociedad, en el mundo, en la historia, y esta relación, pero que es una metáfora de la vida, ¿no?, lo insecto que podemos ser, ¿no?, la sociedad, el sistema, el neoliberalismo actual, el que va a venir, el que ya estuvo, todo, ¿no?, el que estuvo durante la década ganada, este capitalismo salvaje de la década ganada. No vamos a mentir a la gente, vamos a sacarnos las caretas, no hay que ser hipócrita. ¿Cuánto, no? Vamos, y después es un final alterno. A ver, tengo un audio de eso, del final alterno de La Mosca. Esto es bastante, esto lo matamos un programa mexicano, creo, algo así de cine. A ver,
el final alterno de una película que horrorizó en su momento allá en la década de los 80, todavía no ha envejecido, hay que tener estómago para verla, definió en cierto modo el estilo de David Cronenberg, que ya venía de Videódromo y de otros clásicos. Y bueno, pues, ¿qué les parece si revisamos esta cinta que fue protagonizada por Jeff Goldblum, por la ganadora del premio de la Academia, Gina Davis? Esto es el final alterno de La Mosca.
David Cronenberg dirige un remake de 1958 con mayor veracidad, crudeza. Fusiona el gore, lo escalofriante, imágenes difíciles de ver en medio de una historia de amor gracias a la mosca. Filme de 1986 en el que un científico se utiliza a sí mismo como conejillo de indias en la realización de un complejo experimento de teletransportación. La prueba es un éxito, pero empieza a sufrir unos extraños cambios en su cuerpo. Al mismo tiempo, descubre que dentro de la cápsula donde realizó el experimento con él se introdujo una mosca. Paralelo a ello, hay una chica de su interés. Jeff Goldblum y Gina Davis llevaron los papeles estelares.
It's a story about somebody who loves life and who loves this girl, and something awful happens to him, and he's gonna die.
Ahí está un pedacito, no vamos a verlo completo, ¿sí? Bien, es tiempo del segmento musical en la muerte del autor, ¿sí? Vamos a ver cuál es la canción en cuestión del día de hoy.
No te confundas, no es plagio.
Y hoy tenemos un grupo que se llama Pulp y la canción 2000. Escúchenla. El comienzo, ¿sí? Yo le digo, pongan atención al comienzo, a la melodía, porque después es como que la canción se abre sola y va por otros rumbos que no tienen nada, tanto que ver con la versión con la cual la vamos a comparar hoy en La Muerte del autor. Escuchen de nuevo el comienzo de esta canción, se llama Disco 2000 del grupo Pulp. Escuchen el comienzo. Bien, ahora prepárense. Escuchen esta. Escuchen, ¿eh? Es del año 1978. Vámonos, dale, a ver. Pulp, Disco 2000, a ver. Cuando se mete el teclado por sobre todas las cosas es muy parecido, ¿eh? Teclado, a ver, vamos con Bull de nuevo. Cuando mete el teclado es muy parecido. Cuando mete el teclado, ahí es como que, uy, se nota bastante la muerte del autor. Sí, cuando hace el tema del teclado. Y no es un plagio, es la muerte del autor, ¿eh? Aquí Harris Cooker vuelve a las andadas, pero esta vez se ha producido una transmutación que no por ello consigue ocultar la realidad. El muy listillo agarró la línea de voz del estribillo de Gloria y la convirtió en un riff de guitarra y a grabar Disco 2000. Quizás la jugada habría pasado desapercibida si además no tuviese cantado el característico coro de la original, sustituyendo Gloria por Débora, ¿sí? Pero le pudo la codicia. A ver, escuchemos un poquito más de Pulp. La base de la canción misma es el coro del tema compuesto en el año 78 por Humberto Tosi, ¿eh? Sin duda, no hay duda de eso, ¿eh? El que no se llama Gloria, ¿sí? De Humberto Tosi, no hace ni falta decirlo, ¿no? Es muy conocido. Y este es el de Pulp. La base es impresionante. Bueno, es, vamos con la muerte del autor. Ahora entonces, emisión musical, cerramos con Gloria Humberto Tucci.
Tierra mágica, por quien respira niebla, tierra
son las figuras eufóricas. Del suelo siempre, suelo sin orilla.
Yo quise ser
esto.
relacionada allí. Hoy las figuras sinfónicas dedicadas a esta poetisa nacida en Puerto Rico. Sí, estamos hablando de Julia de Burgos, quien se crió en Santa Cruz, sección humilde de la localidad de Carolina. Esto no la privaría de desarrollar su amor por la naturaleza y por su país. Fue afortunada al ser la única de tres hermanos que cursara los estudios secundarios. Obtuvo su título de magisterio en la Universidad de Puerto Rico a los 19 años de edad, pero su amor por la literatura la llevó a escribir poesía. Posible influencia en su obra serían Luis Llorens Torres, Clara Leir, Rafael Alberti, Pablo Neruda. Bueno, ¿quién fue? Pablo Neruda prácticamente es como que hace influencia en todos, ¿sí? En todos aquellos que amamos la poesía, la literatura. También fue maestra en la escuela Feijóo. En el año 1936 se unió a las Hijas de la Libertad, rama femenina del Partido Nacionalista de Puerto Rico. Este grupo político, liderado por Pedro Albizu Campos, promovía el ideal de la independencia. Julia de Burgos publicó tres colecciones de poemas para sus dos primeros libros, viajó por la isla dándose a conocer y organizando sus propios recitales. Su tercer libro fue publicado póstumamente recién en el año 1954. Entre los trabajos destacados de Julia de Burgos se encuentra Río Grande de Loíza, Poema para mi muerte, Yo misma fui mi ruta, Alba de mi desierto, Alta mar y gaviota. En La Habana estudió griego, latín y francés. Julia de Burgos, además de mostrar el sentimiento de amor en sus poemas, también estimuló a las mujeres a la liberación femenina. Fomentó en sus años la verdadera mujer puertorriqueña a través de sus poemas, donde plasmó los problemas de las mujeres de su país con una voz de rebeldía y feminista. Escribió obras que iban en contra de la norma de la sociedad y convencionalismos de su época. Obras muy estudiadas por Julia de Burgos han sido destacadas por el alzamiento feminista que trae en sus versos. Un ejemplo de una obra muy estudiada es Yo misma fui mi ruta, que trata sobre la liberación femenina. En este poema de Burgos se muestra decidida a ser quien maneja su vida. Aquí se expresa en desacuerdo con los mandatos de la sociedad. Este poema exhortó a las mujeres de la generación del 30, quienes se hallaban en la lucha de poder por sus derechos, que tuvieran conciencia de tres factores muy importantes: su potencial como mujer, el manejo de sus propias vidas y no sentirse inferiores.
Estamos compartiendo las
figuras eufónicas.
Bueno, y gran parte de todos estos poemas llevados a la música de Julia de Burgos tienen que ver con un producto, digamos, queda feo ese punto, con una obra realizada por el colectivo cultural sin ánimos de lucro que se llama La Discreta. Sí, este colectivo funciona desde 1999, ha publicado 83 libros y 8 a través de su editorial Ediciones de La Discreta, además que ha montado 11 funciones literarios musicales y ha realizado una media de 25 actividades anuales. Puntualmente, ellos han realizado este homenaje a Julia de Burgos y muchas de estas canciones provienen de ese homenaje que bueno, después tuvo forma de CD, en un disco. Más que nada, nosotros estamos... Esto sí está en el disco, aunque en esta parte instrumental. Pero más que nada, nosotros hemos sacado material en vivo, ¿sí? Pero seguramente es que es fruto del trabajo de este colectivo sin ánimos de lucro. Bueno, una breve reseña de Julia de Burgos. Es una de las más grandes poetas de América Latina. Su vida fue trágica. ¿Por qué? Porque murió como sin techo en Nueva York, y tan solo con 39 años murió esta poeta Julia de Burgos. Su lucha política y la persecución que sufrió por ella, y sobre todo su altísima poesía llena de fuerza, musicalidad y dramatismo, la han convertido en un mito vivísimo en Puerto Rico y entre la nueva población puertorriqueña de migrantes de Estados Unidos, especialmente en Nueva York y más ampliamente entre las capas populares de toda América. El primer el libro que publicó este colectivo La Discreta en 1999 fue la poesía del gran poema nacional dominicano Don Pedro Mir. Don Pedro entregó su último gran poema escrito en el 98, 2 años antes de morir. El poema fue el detonante que puso a los miembros de La Discreta tras las pistas de quién era Julia de Burgos, hasta conseguir publicar en el año 2008 el primer volumen de poesía de las obras poéticas, volumen 1. En el 2009, el segundo. Bueno, desde allí es como que se abrió un puente para el nacimiento del disco que se llamó Rebelde Soledad, canciones sobre poemas de Julio, de Julia de Burgos, sí, que es el nombre que tiene el CD. De ese CD se desprende la canción que vamos a escuchar ahora, sí, que vamos a cerrar estas figuras eufónicas. Esto es Ven, sí, del colectivo La Discreta, homenaje a Julia de Burgos. Música basada en poemas, figuras, figuras eufónicas.
De vida maltratada y quiero ser silencio. Aquiétame. Soy ráfaga de aire que quiero volar. Que tú silénciame, aquietame, despierta. Oh, amparo, encontrarás en mí la luz de todo.
El pasado y decir que este o aquel acontecimiento nunca había ocurrido, Esto resultaba mucho más horrible que la tortura y la muerte.
Esto fue Cuida el Sector. Esperamos el próximo sábado de 10 a 13. O los domingos en diferido de 21 a 0 horas.
Si todos los testimonios decían lo mismo, entonces la mentira pasaba a la historia y se convertía en la verdad.